Conversa Cómics. Cómics desde la alcantarilla.
Hola a todas, a todes, a todos. Estamos en nuestro quinto episodio de Conversa Cómics en su tercera temporada, en un día muy especial porque vamos a hablar de un tema que nos va a llevar a un terreno muy, muy, espero que extraños, que es el de la religión. Hola, Alejandro Espino, ¿cómo estamos?
Hola, doctor Cómics, Alfredo Maza Guzmán, ¿cómo le va? En este Viernes Santo vamos a hablar, pues eso, de la religión en los cómics. Vamos a la cápsula.
Trazos y rezos.
Deidades, parábolas y libros. A fin de cuentas, todos son historias y medios para contarlas. No es extraño que los cómics también se acerquen de distintas maneras al tema religioso. Y en este episodio nos acercamos a diversas manifestaciones y actitudes que encontramos en autores de distintas épocas y contextos. Ya sea desde un acercamiento más pedagógico, tanto en traducciones comiqueras apegadas a las distintas doctrinas, como en los delirios fascinantes de los chick tracts, o desde una actitud más vinculada al misticismo autoral, revisiones temáticas de las influencias religiosas, desde una visión más satírica o humorística, hasta la presencia de las expresiones dibujadas que nos aproximan a los trances contemplativos de los trazos repetidos. Todas estas posibilidades y más se reúnen al conjugar las viñetas y lo espiritual. Prendan una veladora o una varita de incienso para ponerse a tono y acompáñenos a escuchar nuestras místicas divagaciones.
Trazos y rezos.
Pues como veníamos hablando en nuestros episodios anteriores de cuerpo, de mujeres y su relación con el judaísmo, por ejemplo, que de Aline Kominsky y otras autoras tienen como vínculos con su religión y con un pasado que las marca, aunque no sean ejerzan la religión o practicantes. No se nos ocurrió que estaría bien también vincular en cómo aparece la religión en el cómic. Digamos, y espero, ¿no? Con todo el respeto que le tenemos hacia las religiones, no a las iglesias, al menos de mi parte, vamos a tratar de ver las maneras y las distintas formas en las que el cómic, a nuestro entender, aparece en las páginas, porque sí, en un principio yo pensaba que iba a ser un tema un poco difícil, ¿no? Porque dije, no va a haber tanta información, pero de repente empecé a reflexionar y dije, ay, pues hay un montón de cosas, ¿no? Como que están ahí, como muy clavadas, y por ejemplo, sí pensaba mucho en las cosas como integradas a la forma de ser de las autoras y de los autores, ¿no? Y cómo se entienden como seres humanos a partir de educaciones religiosas. Sobre todo si pensamos, por ejemplo, en el cómic norteamericano, que son protestantes la mayoría, y entonces sí hay como el self-made hero y estas cosas que sí vienen como de la religión. Pero también en las formas de representación directa, ¿no? De la representación de lo religioso como algo que está ahí. Y también vamos a hablar un poco del adoctrinamiento a través del cómic, ¿no? Que también hay bastantito. No sé. Y también de una cosa que a mí me gusta mucho, que es de la experiencia espiritual. Porque también no es... Supongo que muchos autores también tienen una relación distinta con la religión a la que, por ejemplo, podemos tener nosotras, ¿no? De que yo no soy practicante de ninguna religión, pero que sí hay como acercamientos que son válidos, ¿no? A mi entender.
Sí, claro. Sí, y que es como una cuestión, o sea, no, que no se limita. Que sí, o sea, por un lado está esta parte como digamos, más que una cuestión doctrinaria, como un alimento cultural que tienes al ser criado en un contexto, que es lo que decías, o sea, por ejemplo, a pesar de que quizá autoras como Aline Kominsky o como su colega Diane Numin, o sea, que vienen como de estos contextos, o sea, tienen una crianza, por ejemplo, dentro del judaísmo, al final no es posible hacerse a un lado de esta herencia que tienes. Y lo mismo vamos a ver con ciertos autores que, a pesar de que pueden ser anticatólicos, ateos, agnósticos, lo que sea, como que creciste en ese caldo de cultivo y de alguna manera sale. Sobre todo veremos algunos casos en donde, quizá por una rebeldía ante eso, pues se generan estos discursos. Y por otro lado, pues sí, también es, la parte está como de la experiencia espiritual de un lector ante algo que quizá no sea abiertamente religioso, como a primera vista. Creo que hay una cosa, por ejemplo, a mí me gustaría empezar como por esta cuestión. Para empezar, creo que una especie como de disclaimer, o sea, obviamente las religiones que vamos a tocar en este episodio, pues van a ser básicamente como las que les dicen las religiones del libro, que son las, o las religiones abrámicas, por ejemplo, esto, que son las que tenemos más cerca culturalmente. Y como, por ejemplo, yo sí, como en mi caso, sí tuve una crianza como en familia católica y como muy católica, entonces como que sí, estuve como muy empapada mucho tiempo de esta, de este tipo de cosas. Y pues justo, o sea, como que estas religiones son, o sea, como judaísmo, cristianismo, islam, y son como las que por alguna cosa o por otra nos quedan más cerca. Digo, en México, por ejemplo, al ser colonia española, pues nos toca catolicismo mediterráneo filtrado por, como por la, sí, como por estas miradas sincréticas que suceden en los países de Latinoamérica, pero pues también, o sea, es muy interesante ver cómo las distintas producciones de cómic, según los, o sea, que además a la hora que empiezas como a trazar estos mapas, tienen muchísima lógica, ver en qué países, por ejemplo, hay más autores de qué religiones, por ejemplo, hay muchos autores franceses que tienen ascendencia cultural islámica, hay muchos autores, por ejemplo, argentinos que tienen como esta inclinación hacia los temas del judaísmo, porque hay una población judía muy importante en Argentina. Entonces vamos a ver como ese tipo de cosas. Y bueno, este es como el disclaimer. Así que ahorita tocaremos eso, quizá en algún momento, después de mucha investigación y mucho, mucho trabajo al respecto, podamos hacer otro como de otras religiones que no nos son tan cercanas, pero ya veremos.
Si no, sí, porque me imagino que ahí hay como, no sé, lo estaba viendo como unos, a un investigador, que se fue el nombre, que trabaja como con cómics de Filipinas y de del Pacífico, y dices, estaría buenísimo entender la religión, pero... Exacto.
Y por ejemplo, la India es un país que tiene una producción enorme de cómic religioso, y es bien interesante cómo hacen estas, o sea, cómo hacen estas traducciones de sus figuras míticas, religiosas, de sus panteones religiosos con los que viven, al lenguaje del cómic, pero justo es algo como que conocemos muy superficialmente y quizá en algún momento, después de tiempo y investigación, podamos hablar de eso. Ahorita no, hoy vamos a hablar de las que nos tocan más cerca.
Y también como un pequeño también disclaimer, sería como también hablar como del Islam desde, un poco desde Occidente, porque tampoco el cómic islámico... con toda la problemática de la representación. Casi no ha, o sea, sí hay mucho cómic en Medio Oriente y en el mundo árabe, pero bueno, no es un cómic particularmente religioso, pues, o sea, no... Exacto. Hay como figuras, o sea, hay algunas autoras, pero es casi siempre desde la mirada un poco francesa o estadounidense sobre lo que pasa en el mundo musulmán. Lo primero de lo que habíamos tratado de pensar, o que habíamos pensado más bien de hablar sobre las religiones, es que el cómic, como ya lo hablamos en un episodio de la primera temporada, tiene como una labor pedagógica, ¿no? O sea, también es una herramienta muy poderosa que a veces ha sido peleada, si es a favor de la lectura o promueve ciertas cosas, que bueno, es debatible, pero que sí tiene una labor de, como cualquier libro, como cualquier producto cultural, de mostrar o de ser didáctico para quien lo consume, ¿no? Sí. Todo producto cultural es, al final de cuentas, es una especie de enseñanza o de forma de adoctrinar, y más si se lo disponen, o sea, indirectamente siempre lo es, pero sí hay como una labor muy potente de transmitir, por ejemplo, las enseñanzas de Dios, ¿no? A través de las viñetas, y platicando en el previo del programa, como que pensaba que yo me acordaba de que de niño había visto como pequeñas historias de cómics donde se contaban como la Biblia, pues. Entonces es una, o sea, y entendiendo que la religión católica tiene como una de sus funciones evangelizar, que eso es como también muy interesante, como como una religión que sí tiene una intención de evangelizadora. El Islam no, por ejemplo. El Islam no puedes evangelizar, entonces no hay, por eso creo que no hay tantos cómics pedagógicos del Islam, ¿no? Sino más que nada son como desde la religión católica, que es vamos a tener más adeptos. Se creó muchas historietas hasta donde yo no me acordaba, pero pensando en el programa me acordé que yo había visto en algún momento estas como historias, que incluso en los libretitos de los domingos, yo lo estaba pensando, que te daban en las iglesias, de repente sí aparecían como pequeñas viñetas también, ¿no? Como tres o cuatro viñetitas así como de comic strip, de, ah, y Jesús se fue al monte y nos convenció a no sé quién y estas cosas.
Sí, y que justo es una cosa, o sea, creo que es como la unión perfecta, o sea, tal cual como dicen, match made in heaven, o sea, nunca mejor dicho, como entre estas capacidades que tiene el cómic de expresión y de comunicación, y o sea, la iglesia católica es una iglesia muy visual y muy representacional a partir de la contrarreforma, que es. A partir del Concilio de Trento, aquí viene el momento así como academia nerd, a partir del Concilio de Trento, que es como, digamos, es una de las medidas que toma la Iglesia Católica cuando surge la Reforma Luterana, a mí se me hace muy interesante que sucede algo, como, o sea, se genera el arte del barroco y se generan como muchas cosas, pero una de las partes que más se fortalece es la publicación y la impresión de libros y de hacer libros accesibles para el gran público. O sea, la iglesia, a la hora que la iglesia, porque justo una de las cosas que hace la iglesia luterana es que ellos privilegian también la cuestión del libro y además al surgir en Alemania, pues tienen una red de imprentas y de distribución como bastante bien aceitada. Y lo que hace la Iglesia Católica es como decir, a ver, antes de que estos güeyes nos coman el mandado, tenemos nosotros también que fortalecer, así como se generan los programas de pintura, de música y de arquitectura, fortalecen un montón la cuestión de hacer publicaciones y de que sean publicaciones accesibles a todo el público, no como había sido hasta ese momento, publicaciones a las que solo tenían acceso los doctores de la iglesia. Entonces, se empieza a generar como esta cuestión de hacer accesibles los catecismos y las liturgias y todo eso. Y entonces, y también de hecho es un momento en donde se empiezan a hacer como historias ilustradas, digo, en aquel momento sería con grabados y con todo eso, se hacen historias ilustradas de los pasajes de la Biblia, de los catecismos y todas esas historias, que pasando, digamos, todos estos siglos, al final son como estas cosas de las que hablabas, como las historias de la Biblia en cómic, las famosísimas vidas ejemplares, que son como estas, las vidas de los santos, pues que también esa es una cosa que es muy de tradición católica, o sea, desde la leyenda dorada de Santiago en la Vorágine hasta las vidas ejemplares hechas en cómic, a la Iglesia Católica le importa mucho compartir, además de las historias bíblicas, las historias de todos los santos de la Iglesia, que es como parte de su, como de este quehacer de evangelización, porque generalmente los santos son personas que se convierten o sea, como que viven vidas disipadas y después caen en el buen camino, que es una cosa que también es muy característica de este tipo de cómic de propaganda religiosa, como decir, incluso tú si eres un pecador, puedes terminar teniendo una vida que le guste a Dios, que pues digo, es parte de todo este
Pero
discurso.
ahorita que decías lo del momento nerd, me acordé mucho porque no lo he pensado, pero este Kunzle y Bartual, bueno, Kunzle por un lado y Roberto Bartual por el otro, que son el maestro y alumno, lo que dicen es que Manuel Bartual, Roberto es el autor, Manuel Bartual di dicen que un poco que la historia del cómic siempre está muy vinculada a la narración en imágenes. O sea, él dice, no, no, que el cómic así no se origina en la Edad Media, ni en los, ni en, ¿cómo se llama? Ni en los
Ni en
jeroglíficos,
los
sino que son,
códices, ni en esas cosas.
pero que sí son como antecedentes de narrar con imágenes. Y entonces, ahorita que decías lo de los libros religiosos, es cierto, los libros iluminados de la Edad Media o las cándigas, que contaban historias ya en pequeños como fragmentos.
Sí, pero por ejemplo, esas eran como para consumo interno, o sea, esas no salían de la comunidad religiosa, o sea, porque sí, yo también creo que sí, o sea, no puedes decir que esos sean cómics, pero sobre todo la marginalia de los manuscritos iluminados, donde tienen todas estas cosas como los conejos que se pelean, o sea, como, o la cosa como de hacer representaciones como grotescas o vulgares, yo siento como que este es como un antecedente más cercano a los cómics que la iluminación, digamos, principal. Toda la marginalia siento que es como, pues, justo porque tiene como esta cosa humorística y esta cosa como de hasta dónde puedo estirar el límite de este libro que supuestamente es un himno o es un recuento de fechas o es lo que sea, pero le pongo estas ilustraciones que están, o sea, y que pueden ser secuenciales o no, o pueden no serlo, pero a fin de cuentas todo ese material de los manuscritos se queda dentro de los
Sí,
conventos y de los monasterios.
pero
Pero lo que sucede a partir de la Contrarreforma es que, pues justamente empiezan a generarse publicaciones que avanzando los siglos, por ejemplo, llegando al siglo XIX, que se hace como, que es como toda la producción masiva de periódicos y gacetillas y todo eso, son accesibles como a muchos públicos, o sea, como a o sea, no se quedan contenidos nada más en las paredes del convento, del monasterio, sino que es a partir de este momento de la contrarreforma es que empieza esta cuestión de tenemos que hacer que nuestra doctrina, nuestra liturgia sea accesible. Y entonces, ¿cómo se hace accesible? Se empiezan como a usar lenguaje más común, se usan muchas imágenes, que por ejemplo es lo que sucede con la pintura también. Se cambian, por ejemplo, las tipologías de las iglesias para que más gente pueda escuchar de mejor manera, la música cambia, o sea, sí hay todo un programa artístico en función de, pues sí, de la evangelización, como dijiste, o sea, como
claro,
dices.
pero ¿qué es eso? O sea, como que lo que decías es bien interesante, porque dices, empezaron un libro que era como muy dogmático, muy para los doctos, ¿no? Y que estaban dibujados y todo, pero luego esto brinca como a los muros de las iglesias. O
Sí.
también, o sea, en algunas iglesias, sobre todo como más del 19, hay como la serie de cuadros que cuentan la vida de los santos o de Jesús, ¿no? De
Jesús.
Jesús, ¿no? Y entonces como que
Sí.
también es esta forma de cómo la imagen tiene un poder, ¿no?
Sí.
De como de abarcarte y de
Y que
convencerte al final de cuentas.
por ejemplo, pensando como en estos procesos de lectura y de aprendizaje y todo eso, o sea, a partir de la pensando como en las evangelizaciones y eso, todos los países que son conquistados por España llegan doctrinas y catecismos y eso con dibujos. O llegan, o sea, igual cuando se enseña a los pintores locales cómo se pinta, pues traen grabados que son reproducciones de obras de Rembrandt o de como los pintores que están en ese momento generando el imaginario visual de la religión, se los traen a las Américas pues sí, para evangelizar, para adoctrinar y para educar a las personas que se van a dedicar a generar los nuevos catecismos, que además, pues eso, o sea, a mí como que la historia de las publicaciones en el Nuevo Mundo también se me hace como bien interesante porque pues justo tienes toda esta producción de catecismos bilingües y trilingües, pero además todos están ilustrados, pero además todos tienen como sus grabados y cosas así, pero todo forma parte, o sea, como de esto, o sea, como que la Iglesia Católica aprende muy rápido que la cultura se propaga a partir pues de la imagen y del texto y además como de tratar de asimilar unas culturas con otras, o sea, como que la cultura que llega, o sea, si ves cómo es el catolicismo a diferencia del protestantismo, el catolicismo llega a los lugares y se funde como, o sea, por eso todos los catolicismos son parecidos, pero no son idénticos. O sea, no es lo mismo, aunque sí sigan el mismo programa de representar Cristos sangrientos y señores de la columna y eso, un católico filipino y un católico mexicano y un católico peruano van a tener distinciones en sus representaciones y eso me parece como también es parte como de esta cosa extraña del catolicismo mutante.
Que es como el cómic. Está, ahorita que mencionabas lo de las vidas ejemplares, o sea, yo no las recordaba cuando lo hablábamos, entonces como me puse como a buscar algunas que es muy difícil encontrarlas, ¿no? Pero ya las portadas son como súper raras, o sea, como que también como en el lenguaje del cómic, me parece que es este cómic como muy clásico, ¿no? Y como muy, muy realista, o sea, a mí también eso me sigue sorprendiendo, porque como que el catolicismo sí se aboca a que todo lo que nos van a contar, aunque sea en cómic, tiene que ser como bien tétrico y bien realista y bien como frontal. Y yo no, tampoco tengo tanta información de lo de las vidas ejemplares. Entonces, no sé, como que sí. O sea, no sé si era católica la editorial. Bueno, era
Sí, no,
Novaro.
no son, sí son católicas y además son, yo siento que son como adaptaciones, sobre todo cuando son santos, o sea, cuando son vidas de santos, como más internacionales, por decirlo de alguna manera, siento que son como adaptaciones de cómics originalmente españoles, porque los españoles tienen también
Okay.
toda una industria de historieta católica. O sea, yo, por ejemplo, tengo una Biblia en fascículos que está hecha en España. O sea, yo la compré aquí porque como en esta crianza católica que tuve, alguna vez revisando esto vi que eran como historietas y dije, ay, esta Biblia sí la voy a leer. Y entonces mis papás sí me la compraron. Y pero sí, ya, o sea, viendo como las legales y eso, son o sea, es una producción, o sea, son dibujantes españoles y
Okay.
seguramente guionistas españoles adaptando esto. Y yo creo que las vidas ejemplares son originalmente algo así también, pero algo que sí sucede es que se empiezan a hacer historias de santos, por ejemplo, latinoamericanos, como Santa Rosa de Lima o San Martín de Porres, o estos santos, San Felipe de Jesús, que son como santos ya de países latinoamericanos, y estos yo siento que sí son, pues ya hechos localmente. Y me imagino que debe haber habido, así como se hacían vidas de personajes famosos y eso, en la misma Novaro también. O sea, yo creo que estas editoriales, o sea, estas editoriales, como Novaro, empezaban a generar su propia producción. O sea, que justo Novaro, dentro de las editoriales de cómic industrial mexicano, era como la más fresa, pues. O sea, como que la gente que leía cómics de Novaro era como de cierto estatus social y se defendían como ciertos valores a través de esa editorial. Entonces, a mí me parece natural que Vidas Ejemplares estuviera como en ese contexto.
Es que aparte es bien interesante porque la idea de la Biblia como productora de historias, como que sí es bien potente, o sea, como que sí hay
Sí.
una carga visual, pero también la de los santos, como esta incorporación también muy, muy latinoamericana, o sea, porque en España tampoco la vida de los santos sí es como importante, pero no tanto como en México, o sea, en México sí, al menos en México, igual en Latinoamérica también tampoco me conozco las experiencias de toda Latinoamérica, pero aquí yo veo que sí hay una devoción a veces solo por los santos. Entonces esta cosa como de los martirios de los santos y son así como de repente de imágenes casi de DC Comics, ¿no? O
Sí,
sea, como que
sí.
así de...
No, pero eso sí es una tradición católica. O sea, lo ves, por ejemplo, o sea, los católicos italianos o sea, tienen como un montón también de imágenes súper mórbidas, así como además también esta cosa muy católica como de los cuerpos incorruptos y que tienen supuestamente al santo que nunca se pudrió en una vitrina y esas cosas. Y sí es, o sea, también, o sea, es como muy católico mediterráneo y obviamente acá, que era específicamente el caso de México, que sí era como un país de mucha producción gráfica, pictórica, escultórica, o sea, llega a eso y pues prende, o sea, como que sí es como una visión como totalmente, dentro de todas las distinciones, creo que sí hay una afinidad como en esta cuestión de, pues sí, sí se tiene, o sea, hay que representar y hay que poner sangre y le ponemos hueso y le ponemos pelo de caballo al santo, o sea, como que digo, eso es hablando como de las esculturas, pero también está como esta, o sea, sí existe como esta cuestión de retomar, de recuperar que es como parte, pues eso, como de una tradición muy, y como dices, o sea, como que está muy, o sea, podrían ser representaciones de EC Comics, y creo que también, curiosamente, o sea, creo que con esta, digamos, como con esta idea del horror, podríamos pasar a hablar de una de las como de las representaciones más, o sea, como que uno de los ejemplos de cómic religioso más importantes, me atrevo a decir importantes, vamos a, yo le voy a decir así, que es los famosos chick tracts, que estos son, o sea, es un tipo de cómic que viene como de la iglesia bautista, o sea, eso es una cosa como muy gringa, y son, o sea, justo la historia es que hay un señor que se llamaba Jack T. Chick, que era un autor que, o sea, el señor creo que hizo, o sea, como que, no sé, como que, si no me equivoco, no me acuerdo si va como a la Segunda Guerra Mundial o qué es, y regresando como que está un poco sin saber qué hacer de su vida y encuentra la religión, o sea, como este tipo de religiones como muy radicales y muy sectarias. Y entonces lo que decide este señor es ponerse a hacer en formato de como de cómic, o sea, los Chick Tracts son una publicación como bastante particular, siempre tiene las mismas medidas, es como una tira, generalmente son dos viñetas por página, a veces hacen más, o más bien a veces hacen más amplias y es una, pero sí es una cuestión como bien como apocalíptica en este sentido, como de si no te arrepientes te vas a ir al infierno y al crujir de dientes. Y y pues hay, o sea, como que casi todo, o sea, lo que es fascinante de esta cosa, independientemente de que son cómics espantosos, o sea, que son como sumamente racistas, son sumamente, o sea, como que sí tienen una cosa como medio, obviamente son los cómics más misóginos del mundo, o sea, sí hay una, o sea, como que son, porque pues justo quieren como estas familias, hablan como de tener familias como Dios manda y de hacer como una vida como Dios manda y así. Tienen como una, originalmente era solo Jack Chick y luego hay otro autor que como que se encuentra un, o sea, la historia es que se encuentra como un, que se llama, creo que Fred Turner o algo así, que se encuentra una de estas, de los Chick Tracts en una banca de una iglesia, porque esa es otra de las, como de las particularidades de esto. Estos cuadernitos son muy baratos, o sea, como que tú puedes comprar, que te gusta, como, o sea, te puedes comprar 25 de estos, o sea, si se meten ahorita a la página, todavía se venden estos libros, y puedes comprar 25 de estos libritos por, como por, no sé, 20 centavos de dólar cada uno. Y entre más pides, más baratos te salen. Entonces, son generalmente libros que compran las iglesias bautistas sí, bautistas, sobre todo evangélicas y eso, y se reparten así como... Fred Carter es el otro autor, se encuentra el librito y él empieza también a dibujar, o sea, como que ya una vez que ves los como varios de los Chick Tracts, puedes decir, estos los hizo Jack Chick y estos los hizo Fred Carter, porque tienen un estilo muy distinto, y además Fred Carter tiene una historia bien particular porque él es afroamericano y entonces le encargan como hacer, hay como una sublínea dentro de los Chick Tracts, que es como los libros como la Black Series, o no sé cómo se llama, que son como puras historias como culturalmente enfocadas a estas vidas de perdición, pero como con, o sea, justamente, o sea, como que de gente que va y oye funk y de gente que va, o sea, como que sí están como idiosincráticamente adaptadas a las poblaciones negras de Estados Unidos, como sus vicios y todo, pertenecen a esos contextos. Entonces es como una cosa, o sea, son unas rarezas propagandísticas, pero que justamente en esta cuestión como de lo peligrosa que es la propaganda y de lo que pasa con este tipo de mensajes, por ejemplo, son, o sea, sí tienen un papel bien, como, por ejemplo, tuvieron un papel clave en el Satanic Panic que hubo en los 80, cuando todo el mundo, o sea, cuando la gente decía que empiezan a perseguir, por ejemplo, uno de los casos más famosos es que empiezan a perseguir como a una familia que tenía una guardería porque los niños empezaron a contar historias de que los llevaban a rituales satánicos y eso, y que al final se descubre que todo eso es mentira, pero está como todo alimentado por una industria mediática que, por ejemplo, en Estados Unidos está como muy marcada por una visión evangélica, bautista, cristiana, como de este tipo, y este tipo de o sea, estos cuadernitos son como la digamos, una de las, como de los alicientes para decir, es que ves, sea, esta gente es satánica. O sea, uno, o sea, hay, les encantan estos cuadernitos como de que el Halloween es una cosa como de Satanás, y que las mujeres, o sea, la gente, como los góticos son como también están influidos por Satanás, y si no se arrepienten se van a ir al infierno porque están, ya sabes, como estas cosas. Y como dices, como que el imaginario podría pertenecer como una historia de Easy Comics, porque te sale el infierno, salen los muertos, salen los zombies, o sea, sí tienen como toda una imaginación desbocada, pero todo eso enfocado en decir, si eres un pecador te vas a ir a la verga, pero si te arrepientes, que todavía estás a tiempo y te metes a la iglesia y rezas y no sé qué, puede ser que te salves. Y entonces son unas cosas como muy tremendas. Y ya nomás como para cerrar sí. A mí me da, o sea, como que hay como una, o sea, como que Jack Chick se considera al mismo tiempo el teólogo y el comiquero independiente más leído en el mundo. O sea, el mismo Robert Crumb dice que es como, o sea, como que dentro de que se burla un poco de eso, sí tiene como un poco esta cosa de, pues nadie le va a ganar a ese güey porque todo el mundo lee, o sea, por millones se leen esos cómics. Entonces, ningún autor de cómic de temática religiosa es tan difundido y tan leído como Jack Chick.
Yo estuve revisando unos y son así una locura. O sea, es que es una... Entre que si lo lees con ojos como irónicos, como que hasta te da cierta risa como el dispositivo de, ay, hay uno que se llama The Gay Blade, que es como, ¿por qué está mal la homosexualidad? Entonces así como todos los lugares comunes puestos en 30, 40 páginas de estas dos viñetas con pasajes bíblicos, dices, o sea, es chistoso si uno lo ve con estos ojos como de, no creo en lo que me estás diciendo, pero luego entiendes que porque hay un odio literal, una homofobia tan marcada en Estados Unidos, porque hay unos cómics como estos, que hasta cierto punto no están tan mal dibujados, o sea, no son tan malos cómics.
No, la verdad es que justo es, o sea, si los hubiera hecho un fancinero en San Francisco, serían una cosa como, qué exagerado esto, pero a la hora que ves que sí es una herramienta de doctrina y de que sí es parte de toda esta serie de armas que tienen los conservadores para decir los homosexuales son unos desviados y si abortas te vas al infierno y si eres católico también te vas al infierno. O sea, además es muy chistoso que particularmente son como anticatólicos, odian el catolicismo, que se me hace como curiosamente no son tan antisemitas, eso no quiere decir que no sean antisemitas, pero como que la religión contra la que van más es con los católicos, porque dicen, pues ya sabes, pues justo como que tienen como toda esta visión de que el catolicismo es un negocio, que sí es, y que son como, o sea, como que justo solo se mueven como por intereses económicos, que sí pasa mucho en el catolicismo, pero pues también estos güeyes reciben un montón de dinero para seguir haciendo estas cosas, entonces pues sí es un poco como, en fin.
Sí, es una locura y pues, sí los pueden ver con ojos críticos siempre, por favor.
Sí, en la página en la página donde los venden, puedes leer las historias completas. Entonces sí es como, o sea, como una curiosidad y como una cuestión a la que hay que acercarse como, justo como dices, con ojos críticos. Yo también les recomendaría que los leyeran, porque también creo que es importante ver cómo estas, pues justo, cómo el lenguaje del cómic, porque como, o sea, que algo que está bien dibujado, algo que está como más o menos, o sea, a lo mejor como el guión quizá no sea tan bueno, pero sí, a la hora que los lees, sí es algo que te, o sea, pues te pica igual que te puede picar cualquier otro cómic. O sea, como que si lo empiezas a leer, lo terminas. Y entonces sí es como una cuestión, creo que sí son documentos, así como, por ejemplo, cuando hablamos como de los cómics de gente como Yolanda Vargas Dulce, que tienen como un montón de, también de cuestiones de época y de roles de género y de racismo, que, o sea, que está bien leerlos por lo importantes que son, pero con la mirada crítica de, hay una serie de cosas que ya no funcionan, creo que estos también pasa un poco eso, o sea, sí sería importante ver por qué siguen existiendo y por qué se siguen usando, que es pues porque te dan un mensaje de una forma súper clara y entonces es como, a ver...
Sí, porque al final, por ejemplo, ese de Gay Blade, así había una frase que era como de... La homosexualidad es un pecado, pero también hay otros como matar, el adulterio y yo qué sé, violar niños, ¿no? Bueno, no son, no, porque lo puedo poner. Pero, Pero dices, o sea, y luego la siguiente página es de, pero Dios nos perdona a todos. Entonces es como este relato de que si un niño que tiene dudas, un adolescente que tiene dudas, pues evidentemente
pues
con esos dibujos
por lo
más
menos
o menos
lo, o sea, como que lo absorbes, y justo si lo, si lo absorbes, o sea, si no tienes como, como una estructura mental que te permita decir, güey, esto es una, o sea, esto es una salida de madre y está cagado, pero pues hasta ahí. Sí, sí entiendo, o sea, sí siento, o sea, es muy fácil que digas, o sea, que es justo lo que le pasa a Fred Carter, que lee uno y dice, a esto es a lo que me tengo que dedicar, yo que estudié, porque, por ejemplo, él sí estudió arte y dibujo y no sé qué, o sea, sus cómics son los que están mejor dibujados, entre comillas, como de manera más clásica, porque dijo, voy a poner mis talentos al servicio de esto. Y es, y justo es, o sea, como que es, creo que sí son esas cosas como hashtag para reflexionar. O sea, ¿qué pasa con este tipo de, o sea, como no descartemos tan fácil esto nomás como un chistorete porque sí mueven a las personas? O sea, como que apelan a una cuestión emocional, apelan a una cuestión, este, pues sí, o sea, como a la vida espiritual de alguien. Y entonces, o sea, hay... no recuerdo ahorita cómo se llama la autora, pero ella habla como de que en los cómics religiosos hay como dos maneras de pensarlos, que uno es como el cómic sobre tema religioso y el cómic como religión tal cual, o sea, como, como una herramienta de la religión. Y por ejemplo, el caso de los Chick Tracts son herramientas, o sea, como que tal cual, son, así como lo fueron las vidas ejemplares o como lo fueron estas Biblias que les contaba, no es gente hablando de su experiencia religiosa, sino es un libro que forma parte de la liturgia de ciertas iglesias y, por, y eso lo vuelve como, ah, sí puede ser, sigue, sigue teniendo poder hoy en día.
Claro, y como objeto de estudio está increíble, ¿no? Que es un poco, de repente, cuando te hablabas de Crump y me acuerdo, pues hizo el Génesis, pero su Génesis, a mi entender, es como bien nulo, o sea, como... como bien estéril, porque, porque sí está muy bonito, es todo el arte de Crumb, que es increíble como dibuja, lo admiro todo, pero el cómic no va a ningún lado, o sea, no tiene esta como devoción religiosa que sientes en estos, ¿no? O sea, sí es esta cosa como que no transmite nada, y en este sentido, de repente, cuando estaba viendo los Chick Tracts, me acordé que una de las, de lo que cuando este Justin Green hablaba de las influencias que tuvo para tener lo que pasó con su Binky Brown, era los Chick Tracts, que era decir, es que yo leía estas madres y me sentía culpable. Breve resumen, ¿no? Este Justin Green es como el primer autor, no, realmente no es el primero, pero se considera uno de los primeros autores que hizo cómic autobiográfico con su Binky Brown Meets the Holy Virgin Mary. Y entonces él decía, pues es que yo tengo un trauma súper raro de que tiene trastorno obsesivo compulsivo y entonces cada vez que ve imágenes religiosas, ajá, tiene una erección. Es así como su trauma es... bueno, no es trauma, su problema. El problema es su condición. Su condición. Y entonces está bien bonito el cómic porque es como él tratando de darse cuenta cómo puede expiar esas cosas. Entonces trata de hacer como una especie de chick track muy largo, ¿no? Son 42 páginas súper hermosamente dibujadas. Y de hecho la primera escena, me acordé de esto, ¿no? Que también el cómic como experiencia religiosa, él está como amarrado, colgado de como de pies para arriba, como siendo torturado por la iglesia, tratando de dibujar su cómic con la boca, ¿no? Y esto es como, entramos como a este recorrido, que es esta cosa de cómo tiene introyectado todo este peso de la iglesia. Y entonces, sí, es esta relación con los Chick Tracts, es que estos güeyes están como, me torturaron mentalmente al punto de que yo tengo un trauma de que no puedo ver una imagen religiosa sin sentirme, porque el problema no es la erección. No,
el problema es la culpa que viene después.
Exacto.
Que es algo que es, no sé, yo creo que varios prófugos del catolicismo compartimos esta, como este tipo de sensaciones. Que por ejemplo, Umberto Eco en El Nombre de la Rosa lo pone, o sea, porque también creo que sí es Adso de Melk, que ve las figuras de la Virgen y que habla de cómo se sugieren las formas femeninas debajo de la piedra y bla, bla, bla. Creo que es también, porque así como está presente esta cosa de la culpa y de no sé qué, hay una, o sea, como que dentro de esta noción de autopercibirse como un pervertido, también hay una parte placentera en su, o sea, quizá desde lo masoquista o desde cómo lo ha procesado a partir del dibujo y lo que sea, porque por ejemplo esta primera plancha que dices donde está él como en esta imagen de tortura y de martirio, porque es que creo que justo está como en esta idea, o sea, a mí esa imagen me gusta muchísimo porque está directamente conectada con esto que hablábamos, como son las figuras que se ven en las iglesias del martirio de San Lorenzo y de San Pedro, que lo ponen de cabeza, y de la Virgen que le quitan, digo, de la Santa Lucía que le quitan los ojos. O sea, como que forma parte de este imaginario católico del martirio, pero también tiene como esta parte de que es como cuando hablábamos del cómic como una experiencia espiritual también. Ese güey quizá haya sufrido, pero es como una de estas cosas como de sufrimiento y de placer a la hora de hacer esa imagen. O sea, esa imagen tiene como esta cosa, está tan detallada y está tan llena de... una de las cosas que nos ha enseñado el cómic es que, o sea, si él no hubiera querido, no representa eso de esa forma. O sea, hay algo ahí de voluntad que a mí me parece también que es como este placer masoquista de autoasumirse como uno más dentro de los mártires de la iglesia, que me parece increíble. O sea, que también es como, o sea, dentro del panteón de todos estos señores está también Justin Green diciendo yo he sufrido por
acercarme a la Virgen,
por acercarme a la Virgen y pero además uso mi talento para acercarme a una cuestión espiritual, pero además como dentro de esta serie de complejidades que es como no, es que no es guacala, qué rico, pero sí es una cosa como de siento cosas en el cuerpo y me castigo, pero también lo hago de una manera que es como súper detallada para como, o sea, como que en el proceso de dibujo existe esta cosa, como, o sea, ese dibujo no le tomó media hora, o sea, ese güey estuvo días haciendo eso, y esto es, o sea, como que independientemente de si sufrió demasiado o gozó demasiado, estuvo sometiéndose a esa sensación.
Claro, o sea, como el propio cómic es este trazo de cómo expiar, ¿no? Y de cómo, exacto. Porque aparte en el cómic se va como, todos sus miembros se acaban, o sea, las manos se acaban volviendo penes y anda como sacando luces de pasión. O sea, como que también tiene como esta cosa como de estigmas. Sí. O sea, al final de cuentas sí le salen los rayos cuando ve a la Virgen. Y el final, perdón el spoiler, ¿no? Está ahí como rodeado de figuritas de la Virgen, dándoles de martillazos, pero sobrevive una. Entonces cuando ve a la que sobrevive, como que tiene una revelación y se cura mágicamente. Ni se cura. Sí, pues, él dice como, ya aprendí a vivir con esto, porque como que se vuelve una especie de relación sexual ahí con la Virgen sobreviviente y tú de... Claro, lo que tiene sentido. Eso ahora es una parte de ese cúmulo del que él se sentía expulsado, ser como exacto, regresa.
Sí. O sea, sí, porque lo de Justin Green es, o sea, dice, es como una chick track, pero también es como una vida ejemplar. Sigue como esta misma fórmula como de esta persona que sufre y no sé qué, y de repente tiene como esta catarsis y al final se encuentra como en el camino, de la vida religiosa. En el caso de Justin Green es una cosa mucho más compleja y mucho más extraña, pero sí sigue como esta misma línea argumental de pues que a fin de cuentas es algo también muy clásico de estas literaturas morales populares, como de digo que sucede también en los, por ejemplo, en los mini cómics de terror que publicaban aquí en México también, como de vive la vida disipada y el que es más disipado se muere y hay uno que sobrevive y como que para poderse arrepentir. Entonces sí hay como pues estas historias, o sea, como que hay una constante en estas narrativas populares de el arrepentimiento y de la nueva vida y todo eso, y creo que ahí se inserta un poco este señor.
Sí, y que también como es una continuación, porque luego lo vemos como en otros cómics que tienen que ver con la experiencia de haber vivido religiosamente, ¿no? Que es esta cosa que viene como de el rayo vigilante de la religión, ¿no? El panóptico, diría Foucault, de claro, Dios me está vigilando, y siempre sale, eso es como, a mí en realidad es un cómic que me gusta a medias, pero que me parece que refleja muy bien esto, que es como la culpa católica manchada, que es la que tiene el personaje, Craig Thompson en Blankets, ¿no? Autobiográfico.
Ah, claro.
Un señor ahí sufriendo porque no sabe si quiere coger con la señora, con la chava sí quiere, pero como son súper católicos solo se abrazan. Y es muy bonito, o sea, realmente como esta cosa, si uno no siendo católico, dice qué tiernitas personas, pero dices, güey, no mames, o sea, bésalas, y diría Sebastián de la Sirenita, ¿no?
Sí, pero justo es como, o sea, creo que una, dentro de tantas otras cosas, creo que justo la posibilidad de la autobiografía en el cómic ha permitido eso también, como estas, pues no sé si decirles como qué, como sublimaciones o como al menos como formas de procesar las formaciones religiosas de distintos autores. Entonces creo que, o sea, el caso de Craig Thompson en Blankets, a mí también me parece que es paradigmático en este sentido, como de un güey ahí vomitando todos los traumas que la iglesia le pone, o sea, que además también creo que como, o sea, en esta posibilidad que ofrece el cómic como de empatizar con este tipo de narraciones, es como, o sea, justo tú dices, es que uno como no católico lo puede, o sea, como que justo te permite acceder un poco a esta cosa de, güey, se la pasan de la verga esos pobres güeyes. Y creo que eso a mí me parece, o sea, como persona que sí se crió en este contexto como de Dios te está viendo siempre y no sé qué, y los pecados capitales, y si eres pecador de esos pecados te vas al infierno y al rechinar de dientes. O sea, justo como todas estas amenazas vitales, o sea, como que yo las veo y las reconozco perfectamente, pero también lo que me parece increíble es ver, por ejemplo, cómics que hace personas que pertenecen a otros contextos religiosos y decir, a huevo, estos güeyes también se la pasan de la verga a partir de otra serie de principios que les pone, o sea, como que...
Sí, lo que hablábamos del problema de Aline Kominsky y la corporalidad judía, que como que le perturba permanentemente, y cómo es su experiencia religiosa, por ejemplo, con la maternidad, ¿no? Que es esta cosa, la maternidad judía también en este sentido, pero ahí al menos tienen como el humor judío, ¿no? Que les permite como escaparse un poquito.
Sí, claro. Sí, sí. Sí, y que, o sea, creo que está bueno como tocar un poco, aunque ninguno de nosotros sea... tenga que ser judío, pero creo que sí, o sea, creo que, o sea, no podemos hablar de religión en los cómics sin tocar la cuestión del judaísmo en los cómics, porque sí existe como esta idea de, o sea, no nada más como desde esta cuestión autobiográfica donde reflexionan sobre sus experiencias de vida y eso, sino, o sea, no se nos puede olvidar como lectoras de cómics que el judaísmo es fundamental para cómo se construye el lenguaje de los cómics.
Y la industria.
Sí, al menos en los años 30 en Estados Unidos había una gran cantidad de autores que eran de la colectividad, como le dicen. Y eso se transmite, por ejemplo, pues creo que el caso como más clásico es el caso de Superman, que cuando lo analizas es una figura como, o sea, es como una especie de Moisés del siglo XX, o sea, que también podría verse como una cuestión como medio crístico, a veces es como un Mesías, pero pues justo esta cosa de que llegue este personaje como en su capsulita y eso, pues es una relectura de la historia de la hija del faraón que se encuentra a Moisés y lo cría como si fuera suyo. O sea, es una historia que le pertenece a la tradición judía de cómo narrar historias. Y pues lo tienes, o sea, Siegel y Schuster, Stanley Lieberman y Stan Lee y Jack Kirby. O sea, todos estos, o sea, los señores que son como fundacionales, sobre todo para la cuestión del comic book, vienen son estos judíos neoyorquinos, clase trabajadora, que además es eso, en este momento en el que estas personas se incorporan a esa fuerza de trabajo, era el espacio en donde podían entrar, hay una cuestión de clase ahí, porque alguien de ascendencia judía era mucho más difícil que entrara a otro tipo de espacios de creación, de ilustración y de todo eso. Este como es como el arte bastardo, es más fácil que estos señores que ocupan un espacio inferior en el escalafón accedan a que además forman parte como de la formación de un nuevo, ¿cómo decir? Porque lo que sucede con muchos de estos es que ellos entran cuando se hace el comic book, que es como este avance como de pasar de las cosas de periódico a las publicaciones que solo son dedicadas a historietas y se empiezan a hacer historias cada vez más largas. Y entonces ahí es donde como que hay como este espacio de oportunidad en donde un montón de autores de ascendencia judía entran y pues dejan una impronta que no se puede olvidar y que, digamos, trazando como una línea ya hacia más el cómic contemporáneo, hay autores como Will Eisner, que su famosa novela gráfica del Contrato con Dios, pues es toda una reflexión acerca de la espiritualidad y del judaísmo y justamente de hablar, o sea, como de hablar con este Dios y de cómo, pues sí, de cómo se establece un tipo de relación con esta, divinidad, y que además desde lo muy humano, que es una, porque son historias tremendas las que cuenta él en este...
Sí, de, y del cruce que hay como socialmente con el ser judío, lo que decías, ¿no? El ser judío en los años 20, 30, que no es lo mismo en los 80s, 90s, o en los 70, o más actualmente, que ya, ¿no? Pues como esta cosa del... de gente que son casi todos hijos de la inmigración, de la posguerra, hijos de la Primera Guerra Mundial o de la crisis económica de los 20, ¿no? De la Gran Depresión. Sí. Entonces, sí hay como este judaísmo que de repente no es el que sea más horrible, que sea satanizado, ¿no? Como del judío usurero, sí, que claro, para todo, ¿no? Que realmente Eisner, por ejemplo, en Contrato con Dios, muestra como estas dos caras, ¿no? El rabino, que es un rabino que trabaja en un tenant ahí, que se la pasa es clase media, podríamos decir, o clase trabajadora, y que de repente va a visitar a los rabinos, que son así como los que sí tienen el poder. Entonces hay como esta tensión entre los dos mundos del judaísmo también, y cómo se relaciona con los protestantes del mismo edificio. Entonces estas experiencias como muy vívidas que también se dan en la industria. De hecho, porque Eisner era judío, ¿no? Y él sí era, no sé si practicante, pero sí tiene una relación muy cercana con la religión y que lo cruza todo el tiempo, ¿no? Esa primera historia de Contrato con Dios es devastadora, es así. Sí. Y porque también nos muestra como esa como cara de un Nueva York y de una industria del cómic, no en Contrato con Dios, sino todo en las demás historias autobiográficas, donde ya va a trabajar y ve cómo eso es como una industria, es lo que decía. La industria del cómic, ¿no? Igual que un poco la industria del cine, le debe un montón a la comunidad judía, en ese sentido como de, tal vez de trabajo o de forma de vincularse con el medio, que es un poco en esta cosa del judaísmo. Hay este cómic de Harvey Pickard, que no es un cómic como al 100%, que se llama Yiddishkeit, que es como la historia de la cultura judía, que es muy bonita, porque Harvey Pickard igual él es judío, pero no practica, de hecho es bastante crítico, pero toda su familia, entonces algunas historias de American Splendor sí cuenta como todo también, como él se llamaba Herschel, de hecho ni siquiera se llama Harvey, sino se llama Herschel, y entonces de repente le decide como casi al final de su vida, de hecho se publica después de que muere, que es como esta historia que invitó a un montón de colaboradores, dibujantes o escritores judíos, a tratar de explicarle como a su entorno de Cleveland, de güey, yo hablo un idioma que de repente es un idioma que nadie se acuerda que existe en Estados Unidos, porque creen que todos hablamos inglés y que nadie habla español, nadie habla francés, no, solo se habla inglés. Entonces él dice, pues es que yo vengo de una cultura que es la Yiddishkeit, que es todo este contexto que, sin meterme en conflictos políticos, ¿no? Que es bonito porque no habla nunca del conflicto Israel-Palestina, sino que dice, es que esta es nuestra cultura. O sea, lo otro siempre lo dejó de lado, que también me parece un poco, cada quien hace lo que quiere, ¿no? Pero, sí, pero que es bonito también como de, no solamente somos el Estado de Israel opresor, etcétera, sino que también somos esta gente que tenemos nuestras propias culturas y que dice, yo nunca he ido a Israel, no voy a ir nunca a Israel, ¿no? Porque también esta cosa de no hablar de la política, pero sí hablar de la religión, y que de repente, cuando hablamos del conflicto Israel-Palestina, siempre es como conectado. Entonces, de repente el judaísmo sí dice, ah, pues yo les voy a enseñar a mis lectores de Cleveland cómo tenemos una cultura que está más allá de lo que soy, porque incluso él dice, yo no soy practicante, pero me siento orgulloso de hablar el Yiddish, y eso es como, claro, también que un idioma, el amor por una lengua me fascina, ¿no?
Sí, y que justo, pero y que además es, digo, pensando como en estas, o sea, dentro de las maneras de como hablando como de la espiritualidad y de todo eso, o sea, justo el judaísmo es una de esas religiones en donde la escritura de la palabra forma parte de la cuestión sagrada también. Entonces, como estar en contacto con esta parte de hablar el idioma tiene que ver también con, o sea, quizá él no sea practicante, pero sí tiene en consideración este tipo de cosas que son importantes para la construcción de una religiosidad, independientemente de lo que él haga. Ahora, nada más, como, o sea, sí, me parecería también, como para que no sean, creo que puros señores de los que hemos hablado, ya la hemos mencionado en varios episodios, pero otra de esas autoras que es como muy consciente de su bagaje judío es Lila Korman, que es, o sea, que ella tiene un montón de historias en donde tal cual recupera esta cuestión de ser una judía estadounidense y de dónde viene, o sea, como que traza como sus historias familiares y todo eso. Y aunque ella pues tampoco es una persona que sea como practicante y todo esto, sí es como muy orgullosa de su, como de su linaje, de ser nieta de sobrevivientes del Holocausto, o sea, como que sí tiene muy claro de dónde viene y le interesa mucho crear estas, o sea, crear estas historias que, pues no sé, habla como de pues sí, de judíos neoyorquinos y de este, gente que, o sea, como de justo como de gente que pasa por experiencias del Holocausto y todo eso. Entonces, creo que es como una de estas autoras que también es, o sea, como que utiliza este bagaje que tiene y sin ser justo esto, como que trata de ponerle una imagen a esta manera de vivir una espiritualidad sin que sea una cuestión religiosa, o sea, como, o sea, no, no habla de que tengas que seguir una liturgia o eso, pero la forma en que construye las imágenes y eso sí está vinculada como con una manera judía de comprender el mundo, y eso me parece, pues no sé, como que justo, o sea, se me hace muy interesante cómo elige ella contar, tanto las historias que elige contar como los recursos gráficos con los que cuenta sus historias.
Sí, que es como un poco lo mismo que hace esta María Satrapi, ¿no? Al hablar de la revolución del Islam, que es bien bonito. Exacto. Porque al mismo tiempo es aceptar, ¿no? Un poco lo que hacemos, lo que estamos haciendo, es decir, nosotros no somos practicantes, pero estamos envueltos en un mundo que lo es o lo fue, y entonces va como cruzándose con estas formas de entender el mundo a partir de, por ejemplo, del velo, ¿no? El velo está muy vinculado con el Islam, ¿no? Y entonces está muy vinculado con el Islam, y entonces hay como esta forma de, pues es una cosa que es una vestimenta, pero sí está en mi mundo, en mi espacio de construcción del yo, ¿no? Que también es eso, el yo, o sea, yo no soy católico, pero vivo en México y la 90% de la población es católica, ¿no? Y me sé los nombres de los santos, o sea, que el 28 de cada mes es el día de San Juditas, ¿no? Que no sé si haya cómic de vida ejemplar de San Judas, que estaría buenísimo, pero que trasvasa. Entonces también la religión no solo se expresa como de esa manera, vamos a contar las historias pedagógicas o las historias de tortura, sino también de, pues crecimos en estos espacios, y crecer en Irán con el Estado, el Estado Islámico, ¿no? Que no el Daesh, ¿no? El Estado Islámico de Irán. Sí, sí. Pero entonces es bien interesante y que al final de cuentas eso pues va permeando y se expresa de muchas formas, ¿no? Y
sí, que por ejemplo, yo creo que otra persona que podríamos mencionar para que no se nos vaya así, digo, ya, viendo ya todo el tiempo que llevamos hablando de esto, pero creo que un poco como, digamos, como esto que hablas como de la construcción del yo permeada por la religión, otro de estos autores que lo hace es Carlos Jiménez, sí, que lo hablamos preparando el programa. O sea, tanto en, o sea, en Paracuellos es evidente como que era lo que mencionábamos también al inicio del episodio, esta cuestión de cómo te permea negativamente el catolicismo, que en el caso, o sea, en el caso de Carlos Jiménez, que vive en estos hogares de auxilio social, o no sé cómo se llamaban, y luego en sus libros, estos de España, Una grande y triste, de los que hablamos también, creo que fue una recomendación del episodio de las dictaduras, si no mal recuerdo, pues justamente hace, o sea, como que desde un anticatolicismo y un anticlericalismo y un antiinstituciones religiosas de la posguerra en España, este señor, o sea, su trabajo está permeado por esto, o sea, y lo que a mí me gusta mucho es que no se hace como que no existe, sino que tal cual dice, o sea, como que se abre en canal y enseña todos los traumas, como de las pinches señoras monjas nos ponían al sol hasta que nos deshidratábamos y no nos daban de comer, y los sacerdotes tienen esta cosa como súper amenazante, y que viendo, o sea, sobre todo en el caso de Paracuellos, tiene todo este lenguaje que podría ser como una película de terror, o sea, o una historia de terror, en el alto contraste que tiene como entre luz y sombra, cómo es evidente la atmósfera opresiva de ese espacio, cómo los niños buscan grietas dentro de este terror para poder ser niños tantito, pero todo como bajo esta cuestión súper opresiva de lo que es, pues una, o sea, como que esto que decíamos como del Dios que todo lo ve y no sé qué, pero de verdad, y como con una cuestión también de castigo y sufrimiento físico, que creo que es otra cosa así como, o sea, no es, creo que una, como, o sea, no, siento que el imaginario católico es como de los grandes precursores del horror corporal del que hablamos en el otro episodio, porque esta cuestión como de tanto como de ofrecer tu cuerpo a partir de sacrificios corporales como persona muy devota, como los castigos que se te prometen en el más allá, todo tiene que ver con una cuestión de dolor y de cuerpo, que una vez que le quitas el elemento de Dios, pues se vuelve lo que platicábamos con Aira en el otro episodio, o sea, como el cuerpo atravesado por el sufrimiento.
Y que Carlos Jiménez así lo retrata de una manera asombrosa, cuando ve las, hay unas escenas en las que están, los pueden rezar y está la imagen en este como contrapicado, que los niños sufren, ¿no? Porque aparte es como... O sea, no es solo el peso de la iglesia como en esta cosa como simbólica, muy, muy estructuralista rusa, sino como también en la en el peso del dolor que sienten de que llevamos en este maldito este hospicio 3 años, comemos mal, las monjas nos pegan, el cura...
Sí.
O sea, no se ven violaciones, hasta donde me acuerdo.
No.
Pero sí es como perturbante.
No, pero hay mucha violencia física. O sea, sí hay mucha violencia física. Les pegan, los... O sea, como que sí hay como... Pues eso, como esta pedagogía del terror y la crueldad.
Que es la... De las escuelas religiosas, o sea, es que es un poco lo que pasaba con Justin Green, con lo que pasa con... Que también pasa en otras religiones, o sea, lo que es Mario Satrapi es lo mismo, es decir, en el Islam solo es como opresión, que de repente hay como... O sea, lo pienso y hay como algunas excepciones donde la religión se vuelve como una cosa más liberadora, un poco, no sé si liberadora o entendimiento, que es Craig Thompson ahí... No tiene tanto conflicto con la religión, simplemente se la pasa mal desde nuestros ojos. Qué aburrida es tu vida, chavo. ¿No? Y que es un poco racista cuando hace Habibi, por ejemplo. Eso podremos hablar en otro episodio. Pero llevamos una hora y se quedaron un montón de temas. Pero creo que debemos pasar a las recomendaciones.
A las recomendaciones.
Recomendaciones.
Después de esta bonita plática sobre Dios, venimos a ofrecerles recomendaciones. ¿Y qué nos trae esta semana, Ale?
Bueno, yo traigo, vamos a empezar. Yo traigo 3 recomendaciones ahora. Una es una novela, así, sin dibujos, perdón, que es Las Increíbles Aventuras de Cavalier y Clay, de Michael Chabon, porque creo que justo es... de estas, o sea, si quieren más o menos como dimensionar justo la presencia del judaísmo en la construcción de la industria de los cómics en los años 30, es una novela fascinante, a mí me gusta muchísimo. La construcción de los personajes, la construcción de las nociones también religiosas dentro, y espirituales dentro de esta novela, la recomiendo ampliamente. O sea, como, y al fin, y creo que deja también... O sea, además de esta cosa como muy vinculada con la cultura y la religión, también deja como... O sea, yo con esa novela entendí cómo funcionaba la industria de los cómics en Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX. Entonces, creo que si les interesan los cómics, es una lectura necesaria, okay. Aunque no tenga dibujos. Y luego traigo un libro que no es tampoco es un cómic, pero me parece que es un álbum ilustrado que se llama Visita guiada al mundo de los muertos, de contextos de Mariana Orantes e ilustraciones de Rosario Lucas, que es una... Mariana Orantes es una autora que ha trabajado cuestiones sobre... Pues justo como de muerte y de la crueldad y de, en este caso son, o sea, las narraciones que incluye aquí tienen que ver con amigues suyas de la infancia que mueren de forma violenta, como en donde, en su contexto, en su barrio y así. Y lo que tiene es que son fragmentos de unos ensayos que tiene ella y están acompañados de ilustraciones que hizo esta autora Rosario Lucas, que también es mexicana, y son como, la verdad, son imágenes como súper fuertes, tanto en texto como en ilustración, y creo que es una cosa como que necesario leer también. La edita Malabar, por si lo quieren conseguir, yo creo que todavía se puede comprar a través de la editorial. Y el último es uno de, que creo que también tiene que ver con esta cosa que a mí, por ejemplo, creo que en esta edad que tengo ya es lo que me fascina de la religión, que es la parte como de cómo se vuelve un detonante para el horror. Y es Stigmata, de Lorenzo Mattotti y Claudio Piersanti, que es una historia pues justo como de un personaje que es como lo peor de lo peor, un ser humano como en el culmen de la desesperación, y de repente le salen estigmas y le salen como marcas de divinidad, pero que lo que hace es que su, o sea, como que lo mete como a una espiral de horror y de destrucción y de cosas así. Entonces, el dibujo, o sea, Lorenzo Mattotti creo que es como de esos autores que gráficamente sabe hacer este tipo de representaciones tremendas y horrorosas con una elegancia insuperable. Y, o sea, por ejemplo, no sé cuál, parece como lápiz el tipo de trazo que hace, pero son como trazos como muy violentos por momentos, y a veces también como altos contrastes, y hay como las luces como muy cegadoras, entre comillas, dentro de la historia. Entonces creo que, o sea, es una lectura así como justo de cómo se ve, o sea, cómo podemos reinterpretar también esta cosa de las vidas ejemplares y las historias morales con otra perspectiva. Entonces me parece que es como una lectura que viene al caso con el tema de hoy. Este doctor, ¿qué nos trae?
Bien buenas tus recomendaciones. Yo traigo dos recomendaciones. Una realmente le iba a hablar en el capítulo, pero no la recomiendo, la paso a recomendación, que es La vida de Mahoma, sí, de Charp. Charp era un dibujante cómic francés, que en realidad era caricaturista, o sea, se llama cartón político y tenía como de algunas historias. Y en algún momento, en el 2010, 2011, después de la primer como amenaza que tuvieron en Charlie Hebdo, él era editor de Charlie Hebdo, creo que fue 2010, decidió hacer La vida de Mahoma en cómic, ¿no? Entonces, como que lo que él hizo fue representar como la vida de una manera como súper respetuosa. No era burla, o sea, el dibujo de Charp es como muy caricaturesco, medio así cartoon, entonces como que algunas personas se lo tomaron mal, bueno, aparte que no se puede representar a Mahoma, pero pequeño, pero la vida es muy tierna, son dos volúmenes, original eran dos volúmenes, pero luego salió el integral, y entonces se consigue, o sea, porque aparte es muy didáctico, en ese sentido de nosotros como occidentales no conocemos tanto a la vida de Mahoma, ¿no? Bueno, al menos yo no la conocía tanto, entonces cuando el cómic informa como de lo que se supone que es la vida del profeta y dices, ah, bueno, uno entiende un poquito más, ¿no? Que es un poco también la idea de hablar de religiones, como entender un poco ciertos espacios que uno no entiende, ¿no? Y bueno, luego pasó lo que pasó, él fue de los que murió en el atentado, entonces, bueno, es un cómic muy bonito, se consigue bastante fácil. Y el otro es un cómic que salió, según yo, hace poquito, They Call Us Enemy, de George Takei. Uh-huh. George Takei, conocido como como el señor Spock, básicamente. Sí, ¿no? Zulu. Los confunde, el señor Spock es...
Como Zulu. Sí,
no, no, anyway, sí, como Zulu. Que es autobiografía, lo siento. Mi fanatismo. Luego me regresa por épocas. Sí. Y cuenta la historia de él y su familia en esta cosa de... No es religioso, pero sí es como... de que estaba en unos campos de concentración, que la gente no se acuerda que existieron en Japón, ¿no? Que hicieron los estadounidenses y cómo después de esto, no eran campos de concentración a lo nazi, sino más que nada como campos de refugiados, que los contenían y los ponían a trabajar y era una especie como de adoctrinamiento cultural. Y es su vida desde niño, sus problemas con su familia y cómo emigra a Estados Unidos y cómo se vuelve personaje de Star Trek.
De Star Trek.
Y bueno, y es muy bonito porque sí, es bastante, está bien narrado. Según yo, lo dibuja Eisinger, y entonces, pero él sí lo escribe, o sea, no es como una cosa, mis dos recomendaciones.
Sí, súper. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos al final de este episodio, un episodio más de su podcast comiquero de confianza. Recuerden que si tienen quejas, sugerencias o lo que sea, nos pueden escribir en conversacomics@gmail.com o en Instagram en @conversacomics. Recuerden que tenemos un Patreon por si nos quieren ayudar a que este proyecto siga por muchos años más, que es patreon.com/conversacomics. Si quieren escuchar el archivo de episodios, por si este fue su primer episodio, vayan a conversacomics.com.mx o a mixcloud.com/conversacomics y ahí nos podemos escuchar, así como en las diferentes plataformas de podcast donde ustedes gusten escuchar, o en YouTube, ya tenemos también ahí el archivo de todos los programas. Pues bueno, eso es todo, nos escuchamos la vayan próxima. Adiós.
Conversa Comics. Comics desde la alcantarilla.